el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? ¿Cómo lo ven? Ya estamos a viernes. Viernes, 1:00 p.m. y quincena. 15 de marzo del 2024. ¡Qué fabuloso día es el día de hoy aquí en Yautepec! Y transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos este super programa Bioticando Radio. Qué bueno que ya andamos por acá. El día de hoy es muy especial porque vamos a tener un doctor, un buen amigo, ¿sí? Que nos va a dar un tema muy interesante. Pero ya saben ustedes, vamos primero a escuchar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robles, pues de nuevo aquí en este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y como nos comentas, con un gran invitado, un gran amigo, que está ahí el día de hoy con nosotros para presentarnos un excelente tema, que espero sea del agrado de todos ustedes. Es muy, muy interesante. Él es un doctor muy joven, 100% politécnico, y que nos va a platicar de un tema muy interesante, que es el potencial alimenticio de las semillas germinadas de Pouteria campechana, que es una zapotácea. Ahorita nos va a explicar más él sobre estas palabrotas que le digo yo, para que comprendamos esta finalidad de su estudio. Fer, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu programa.
Hola, Jesús. Hola, Robert. Muchísimas gracias por invitarme. También saludo a todos los que están del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Bioticando Radio, el audio que divulga. Sin duda una genial idea de todos ustedes el crear toda esta atmósfera y este espacio para que todos podamos platicar un poquito de lo que hacemos. Muchísimas gracias.
Pues bien, Efer, cuéntanos un poquito de, como le digo yo, estas palabrotas, porque son palabras científicas que a veces nos resuenan, pero como siempre hay una forma fácil de entenderlo, ¿no? Cuéntanos, por favor, de estas zapotáceas.
Claro que sí, Chuy. Muchísimas gracias otra vez por darme este espacio. Y pues bueno, el tema es potencial alimenticio de las semillas de Pouteria campechana. Como bien lo dices, hay algunas palabras en este título que podemos ir describiendo, que podemos ir profundizando, y eso nos va a dar a lo mejor el concepto general, ¿no?, de este tema. Pues entonces a lo mejor podría hablar un poquito de del contexto que tenemos hoy en día, ¿no? Pues hoy en día, personas de todo el mundo dedican más tiempo y esfuerzo a explorar alimentos saludables y medicinas a base de plantas. Esto con el objetivo de mejorar la salud y la prevención de enfermedades. Entonces, se espera que estos productos que vienen de plantas, ¿no?, estos alimentos, proporcionen sin duda beneficios fisiológicos, más allá de su valor nutricional clásico, ¿no? Por ejemplo, el consumo de frutas. En las plantas, pues hemos encontrado una gran cantidad de componentes alimentarios. En particular, en Pouteria campechana, te voy a ir platicando que se han encontrado una gran cantidad de estos componentes alimentarios. Muchas también de estos descubrimientos se han hecho aquí con estos temas, aquí en el CEPROBI. Y pues bueno, entonces, Pouteria campechana es un árbol multipropósito. Pouteria campechana es todo el árbol. Okay. ¿No? Pouteria campechana es todo el árbol y es un hijo de la familia Zapotácea. Esta familia tiene miles de descendientes y uno de ellos es Pouteria campechana. Pouteria campechana es primo de Pouteria zapota, el famoso mamey que conocemos, okay, el que utilizamos para los helados, uh-huh, para los licuados, sin duda una fruta muy deliciosa, igual que Pouteria campechana. pues me gustaría decirles que Pouteria campechana en particular, uno de sus centros de orígenes es México, en particular desde Campeche, vamos, por eso, okay, viene ahí, por eso viene su nombre de Pouteria campechana, y baja hacia el sur, todo el sur, hasta Sudamérica, Colombia, puede llegar hasta allá. Entonces, uno de sus centros de origen es México. Por eso es que también es muy importante para nosotros darle este valor agregado a estas frutas subutilizadas, pero que tienen un gran potencial. Wow. Es por eso que escogimos desde hace ya algunos años Frutera Campechana y hemos hecho, digo yo, un buen trabajo. Hemos realizado al varios escritos científicos con respecto a esta información, no solo cómo se propaga, sino también las diferencias nutricionales en los frutos y en diferentes partes de Poptera campechana. Entonces, durante esta entrevista, durante esta oportunidad, voy a platicarles sobre algunos aspectos. En particular, un poquito más sobre las semillas, pero les voy a platicar en general sobre Poptera campechana para darle este valor agregado en esta oportunidad.
Doc, perdón que lo interrumpa, pero me da mucha curiosidad. Me dice que desde la parte suroeste hasta cerca de Colombia, o sea que esta zapotasia depende del calor, de la región, ¿de qué? Porque entonces al centro y al norte de México no lo encontramos o en menos cantidad.
Sí, 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 sin duda algunas plantas tienen algunas características ambientales para que se desarrollen de mejor manera, pero pues sabemos que las plantas tienen muchísimos poderes, ¿no? Uno de ellos es la adaptación, o también se le llama plasticidad, a esta capacidad de las células para adaptarse. Okay. Wow. ¿No? Entonces, lo podemos encontrar en varios lugares. De hecho, Frutera campechana puede crecer, ¿no? Se puede decir que hasta en varias altitudes.
Ah, okay.
No solo se encuentra aquí en México, en Sudamérica, también lo encontramos ya en Estados Unidos, en el estado de Florida, se cultiva comúnmente. También lo encontramos en Asia, lo encontramos en India, lo encontramos ya casi en todo el mundo. Claro. Pero en particular a Frutera campechana le gusta un clima caluroso, le gusta una altitud de aproximadamente unos 1,000 metros sobre el nivel de mar. Pero como bien te digo, se encuentra ya casi en todo el mundo por esta adaptación. Y pues, como bien te dije, se encuentra en Asia, en África, y es un árbol con mucho potencial. En particular, Frutera campechana se le conoce como un árbol multipropósito.
Ok, gracias.
Se conoce. También debe de tener, o puede ser conocido por algún nombre en particular que sea común, usado entre la población, ¿no?
El árbol nacional, sí. Ajá.
Sí, por supuesto.
Si voy a alguna tienda comercial y le digo, me da una zapotasia, me van a sacar.
sí, es cierto. Es que dependiendo la región, pues tiene nombres comunes, ¿no? Que le llamamos nombres comunes. Y tiene muchísimos nombres comunes Frutera campechana. Bueno, el fruto de Frutera campechana, por ejemplo, en Belice se le puede llamar mamey cerera, mamey cerilla, ¿no? En Colombia, fruta de huevos, también zapote amarillo. En Costa Rica, canistel. En Cuba, en Hawái, el famosísimo egg fruit o yellow zapote. Y así nos podemos ir mencionando algunas localidades con diferente nombre. Aquí en México le llamamos Frutera campechana zapote amarillo. Y me gustaría decirles que este fruto tiene historia.
Sí, claro.
Es decir, las culturas antiguas como la maya, ya lo utilizaba en sus alimentos. De hecho, hay escritos donde se habla que algunos ropajes de esa época tenían grabados frutos de zapote. Y entonces nos damos cuenta que desde tiempos prehispánicos, este tipo de fruta tiene un potencial, porque no solamente es el alimento, sino también la medicina que podemos encontrar en sus hojas, en su tallo, en sus semillas.
Wow.
Y por eso es que ha tenido mucha sinonimia. Es decir, cada comunidad le ha dado un nombre. Pero por alguna razón todo el mundo va más o menos del mismo nombre, ¿no? Zapote amarillo, canistel, canixte, se decía en maya. Entonces lo podemos encontrar con mucha sinonimia. Y por eso es que luego cuando se busca un fruto, luego no se encuentra, ¿no? Por esa gran cantidad de nombres. Pero nosotros lo buscamos como Frutera campechana, que es el nombre científico y se dice que es el lenguaje universal para encontrar a las familias botánicas.
Claro, claro, perfecto.
Sí. Entonces, como te iba contando, Frutera campechana es el árbol, es el árbol en sí. Y el árbol pues tiene diferentes partes, desde el tronco, las hojas, el fruto, ¿no? Y el fruto tiene semilla, tiene pulpa, tiene cáscara. Y a través de los años se ha ido descubriendo que Potiera campechana tiene este potencial alimenticio. Por ejemplo, lo más común, el fruto. El fruto, sin duda, tiene una gran cantidad de compuestos alimenticios que se puede decir que tienen actividades. Por ejemplo, tienen actividad antioxidante, por la gran cantidad de carotenoides que tiene, flavonoides. Se dice que es neuroprotector. Se dice que tiene actividad antiobesidad, que tiene actividad hipoglucemiante. Wow, ¿no? Entonces, hablamos de un fruto que tiene ciertas características. Y ahora déjame hablarte un poco de las hojas. También se dice que las hojas tienen actividad antihipertensiva, que es un estimulante del sistema inmunológico, actividad antimicótica. Eso nada más las hojas. Y el tallo también se ha utilizado, se han hecho extractos y se ha dicho que el tallo tiene actividad para el hígado, que protege el hígado.
Okay.
Que es antihemolítica, que es anticancerígena. Entonces, se ha ido descubriendo esta actividad biológica de Potiera campechana, y las semillas no se quedan atrás, ¿no? Aunque parece ser que es un subproducto, ya después de haberte comido el fruto. Ah. Pero no, tiene potencial. Se dice que las semillas tienen protección contra las úlceras, que tiene actividad antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidación. Todos los antis que ahorita están muy de moda. La semilla de Potiera campechana lo tiene. Entonces, por eso hablamos de este potencial alimenticio. Y ahorita también con toda esa parte de salud, también se dice que tiene actividad antidiabética. Entonces, se puede observar. Claro, como sí. La semilla de Potiera campechana tiene este potencial.
Claro. Oiga, Doc, y por ejemplo, ya que creo que su primo es el mamey.
Así es.
El primo es el mamey. pero mi pregunta es tan rico como el mamey? A mí me encanta el mamey en todas sus nomenclaturas. Y sí, pero la semilla no. O sea, yo no me aviento la semilla del mamey. Esta zapotasia, este fruto de la zapotasia, también es tan rico, es dulce. Y el aspecto es que suavecito como el mamey, ¿cómo es más o menos? Le digo porque muchos de nuestros personas que están escuchando ahorita, los oyentes, pues posiblemente no lo conozcan. ¿Nos puede describir más o menos cómo es la fruta y el árbol?
Claro que sí, con mucho gusto. Potiera campechana es un fruto exótico, es decir, no es muy, no, por el momento, no es muy popular. Esperemos que en los próximos años sí que lo sea.
Ajá.
Pero imagínate un amarillo intenso, un amarillo muy bonito, así como el del color, vamos a hacer una comparación de frutas, como el mango, un color así de intenso como
intenso,
el mango.
Intenso.
Y lo interesante de este color es que también puede ser utilizado para la industria alimentaria, porque realmente tiñe, okay. Es un color que realmente tiñe. De hecho, cuando lo estás manejando, los dedos se te pueden pintar también amarillos. Entonces, imagínate un fruto ovoide, es decir, como un globito,
ajá,
de un lado un poquito más puntiagudo y del otro lado más ancho.
Ajá.
Color amarillo intenso, cuando está maduro, cuando está verde es color verde, pero la pulpa ya es amarilla.
Okay.
Entonces va madurando y el color amarillo se vuelve más intenso, y cuando madura aún más, baja un poquito esta intensidad de amarillo y alcanza unos tonos quizás un poco más opacos de amarillo. La cáscara también es amarilla, y la cáscara se dice que baja la brillantez. Es decir, ya no es un color tan brillante de amarillo, okay, pero mantiene ese color. Y su sabor es delicioso, es característico. No, la gente lo ha descrito de varias formas, que es esponjoso, sin duda es dulce, tiene unos 35 grados Brix, que eso ya habla de un dulzor al paladar. Y es un sabor que gusta. En particular, a mí me encanta la Potiera campechana. Y si me dejas compartirte una información, o más bien decirte por qué si es rico, es porque se ha utilizado en diferentes alimentos. Por ejemplo, en malteadas, en panqués, en polvo, ¿no? Para hacer diferentes alimentos, en gelatina, en leches. en dulces, en yogurt. ¿Por qué? Porque es muy versátil. Es decir, tiene esa capacidad para poderse mezclar con los alimentos. Y sí, si aumentas la concentración de este fruto, empieza a saber a botera campechana. Y en particular a mí me gusta. Es un sabor dulce, un sabor rico al paladar. Y me gustaría decir que la fruta así fresca es muy deliciosa, es muy deliciosa. Entonces, así lo podría describir yo.
¡Qué padre!
Al fruto como tal.
El fruto como tal.
¡Wow! Y pues bueno, ya espero que puedan visualizarlo a través de las palabras, para que puedan decir que lo vieron en la radio. Y eso es bien interesante. La situación también es, Doc, está bien el cultivo. Dices que sería bueno que lo consumiéramos. A mí me interesó mucho la parte que nos hablas de la parte que puede apoyar al medicamento por esas propiedades.
Sí.
Es muy, muy interesante. Y empezando porque en cada una de sus partes, tanto árbol, fruto y semilla, contienen este tipo de sustancias activas. Cuéntanos más sobre esta parte, por favor.
Claro que sí. Pues a veces decimos el fruto, ¿no? Pero realmente cuando hacemos o nos ponemos estos lentes bioquímicos que pueden ver cosas que nadie más puede ver, ajá, ¿no? Podemos ver esas moléculas que realmente se lo... o esta capacidad, ¿no?, medicinal, nutricional, son las moléculas que hay ahí, es la bioquímica, esos cambios de moléculas que hay ahí. Y pues hay toda una lista de las moléculas que puede tener Proteera campechana, y hablamos desde antioxidantes, hablamos de flavonoides, hablamos de compuestos, le llaman compuestos bioactivos, ya que tienen actividad biológica. Y la lista es enorme, pero a lo mejor me gustaría decirte algunos que nosotros hemos descubierto, algunos antioxidantes que hemos descubierto. Por ejemplo, se ha descubierto en particular en los carotenoides. Hemos descubierto que tiene una gran variedad de carotenoides. En particular, por ejemplo, betacaroteno, luteína, que son compuestos muy comunes que tú escuchas en todos lados. Pero también hay otros antioxidantes como biojantina, zeaxantina, que son carotenoides que tienen actividad, ¿no? Que tiene actividad, se le llama antioxidante. Y también tienen otros compuestos, podemos hablar de, se me ocurre, por ejemplo, la miricetina, la quercetina, el ácido ferúlico, el ácido gálico. Todos estos compuestos que yo te menciono, también se habla de que tienen actividad medicinal o que tienen beneficios sobre la salud. Por supuesto, algunas frutas también lo tienen, pero como hablamos de Proteera campechana, podemos decir que esta gran gama de compuestos nutricionales, todos en un solo lugar, sin duda hacen el que el consumo de este alimento sea benéfico para la salud.
Doc, en sentido de esto que comentas ahorita, el consumo directo del fruto, que sería lo que consumiéramos nosotros, directo del árbol, ya nos puede proporcionar cierta... convertirse en un alimento funcional, porque nos da, aparte del sabor que nos describías, que es tan rico y todo, nos da un extra con todos estos compuestos.
Así es.
Desde ahí ya lo puedo ingerir.
Sí.
Y en caso de la semilla, ¿cómo lo extraes? ¿Cómo se propone para el uso medicinal o alimentar?
Sí, muy bien. Pues las semillas hay que obtenerlas del fruto. Vienen dentro del fruto, son semillas bastante grandes. A veces decimos que son unas semillas gigantes, porque pueden medir hasta 5 o 6 centímetros de largo. Mía.
Pues, ¿de qué tamaño es la fruta? Entonces, si están de 5 centímetros.
Es que hay frutas de Proteera campechana que llegan a pesar hasta 400 gramos.
Ah, ok. Sí, porque es toda árbol, una papaya.
Casi. Sí. No tan grandota, pero sí hay frutos dentro. En un árbol puedes encontrar frutos de 400 gramos y frutos de 100 gramos, 50 gramos, de todos los tamaños.
Claro, ¿no? Sí.
Y de ahí viene que primera calidad, segunda calidad. Todo ese manejo. Pero algo bien chistoso es que las semillas, ¿no?, a veces de medio kilo el fruto o de 100 gramos, las semillas tienen un tamaño promedio entre 3 centímetros y 5 centímetros de largo. Y imagínate un color café con una textura totalmente lisa y brillante.
¿Como la del mamey?
Como la del mamey, pero
más grande.
Un poquito más, como más anchita de un lado, okay, ¿no? Y más puntiaguda de otro. La cáscara de la semilla es bastante dura. Bastante dura. De hecho, utilizamos algunos bisturís para poder empezar a picar y después botar una parte de la testa, que es la cubierta que cubre la semilla, y después la vamos pelando con las manos. Y después ya llega, sale endospermo. Un endospermo muy bonito, color blanco, a veces unos tonos cafés. Y esa ya es la semilla, por así decirlo. Es el endospermo. Ahí dentro, pues está toda la magia del embrión con sus partes. Los cotiledones vienen cerrados totalmente y así se mantienen durante toda la germinación. No sé si ubican el frijol que crece la plúmula y de repente se abre y ven los cotiledones, ¿no? Potera campechana, los cotiledones quedan cerrados y también tenemos ahí un escrito donde platicamos la mejor forma de propagar y descubrimos que si la semilla la cuestas a mitad de tierra, es decir, no totalmente enterrada, tiene mejor eficiencia de germinación o mayor porcentaje de germinación. Y por supuesto que a veces pensamos frutas, pero primero hay que propagarlas.
Desde luego, sí. Claro.
Si no las propagamos, no tenemos ese material. Entonces, pues hemos avanzado desde ahí, desde la propagación hasta descubrir estos compuestos antioxidantes y medicinales que puede haber en el fruto. Y en la semilla, en particular, hemos descubierto algo muy, muy interesante. Primero, que tiene muchos carbohidratos y pocos lípidos. Y también tiene proteína. Podemos pensar que, por supuesto, porque es una semilla que tiene toda la carga metabólica para hacer una planta completa y que va a tener esos compuestos, pero pues va cambiando el porcentaje. Por ejemplo, en zapote mamey, el zapote que conocemos todos, esa semilla es muy rica en lípidos. Muy, muy rica en lípidos y bajo contenido de carbohidratos. Pero este primo, Poutera campechana, es al revés. Tiene muchos carbohidratos y pocos lípidos. Y buena proteína, ¿no? O buen porcentaje de proteína.
Claro.
Eso la hace sin duda un producto que tiene potencial para la alimentación. De hecho, en algunos países, discúlpeme público, pero ahorita olvidé el país, pero hay unos lugares donde ya se le da de comer a los animales con semillas de Poutera campechana. Claro. Para mejorar la ingesta de carbohidrato y de proteína y pocos lípidos.
Claro, claro, sí, Doc, sí, que a eso me quería referir ahorita. Por ejemplo, la semilla que se obtiene de este fruto, hay animales como, por ejemplo, pericos. Estamos hablando del sureste, ¿no? En donde los pericos pululan, ¿sí? De todos tipos, sí, y changos y demás, ¿no? En la selva o en diferentes lugares, ¿no? Es tan precioso nuestro país que posiblemente en el sembradío X, a la orilla del paso, donde podemos seguir caminando, puede haber un árbol de zapotáceas. Entonces, mi pregunta sería, o sea, para poder extender estas zapotáceas, ¿puede comerlo algún animalito, algún perico, algún loro, algún chango? No sé, estoy pensando en cualquier cosa. ¿Y estos mismos lo pueden diversificar en todo el lugar o no es así? Porque hay muchos que, por los pericos les gusta la semilla, sí, pero esta semilla no lo comen ellos. O ahorita que está comentando, Doc, de que lo están tratando de tener como alimento para los animales, ¿apenas se está utilizando o ya lo utilizaban los pericos y demás, ¿no?
Sí, seguramente en la naturaleza la interacción con otras especies, en este caso de mamíferos, debe de haber una propagación natural, ¿no?
Sí, claro.
Seguro sí, por supuesto que sí, sino ¿cómo se propagó desde antes?
Claro,
exacto. Entonces, lo más seguro es que los pericos, los mamíferos, ocupen esta fruta para su alimentación, en un ambiente totalmente libre de humanos, ¿no? Entonces, sin duda el sabor dulce, claro, el color intenso de los frutos, es una evolución de las plantas para poderse propagar, ¿no? Es el que llame a los animales, el que llame a los humanos para consumirlo, es una expresión de la evolución de las plantas. Es decir, ellos mismos crean esos frutos tan llamativos para poder ser propagados, ¿no? Pues, sin duda, Nosotros decimos que el fruto y la semilla es la culminación de esta gran evolución. ¿Cómo guardan toda esa información genética en una semilla, por supuesto? Y cómo crean las condiciones biológicas para llamar la atención, para ser propagados, claro, para ser consumidos. Entonces, sin duda sí, los animales se la han de comer todo el tiempo.
Claro. Sí. Doc, y ya teniendo la semilla, como comenta mi compañero Chuy, ya teniendo la semilla, ya abriendo esa semilla, tenemos la parte blanca de la semilla, le dices un nombre científico.
Se llama endospermo.
El endospermo. Sí, este se prepara de alguna forma para obtener los beneficios, se exprime, se pone en un té, mi signo de interrogación llega a un punto increíble porque pues ya tengo la parte blanca, me dices que es excelente, beneficiosa, todo, pero eso, ¿cómo obtenemos el beneficio de esa semilla?
Sí, cuando leemos los textos, digamos, de las personas que han hecho esta medicina etnobotánica, ¿sí? Se dice que se cocen, ¿no? Que se pueden cocer y de ahí se pueden obtener los beneficios.
Okay.
Entonces, cuando hablamos de cocción, hablamos de una extracción, ¿no? En este caso, es acuosa.
Claro.
Hay compuestos que se pueden disolver en agua y hay compuestos que no se pueden disolver en agua. Pero muchos de los compuestos que pueden tener potencial benéfico, pues se diluyen en agua. Entonces, esta cocción crea o transforma la semilla para poder ser aplicada. Actualmente se están descubriendo este potencial alimenticio. Como bien lo dijimos, nosotros vimos que tenía una gran cantidad de carbohidratos. Y después, aquí también en el Superbis se hizo otro estudio donde hablaban sobre este almidón, ¿no? Sobre almidones diferentes, almidones no comunes. Y bien descubrieron que tenía un potencial para poder tener polisacáridos de uso medicinal. Entonces, se puede decir que desde el punto de vista técnico, se hace una cocción de las semillas.
Okay. Pues, esto es bien interesante. En cuestión de esto extraigo y tengo. Ahora mi pregunta es, obviamente si yo ahorita empiezo a decirle a la gente que consuma que consuma el fruto de este zapote amarillo, pues va a haber la necesidad de que surja. Entonces para eso tenemos que extender su producción.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, ¿qué han propuesto ustedes para que esto crezca? Porque realmente a mí me suena súper interesante, sobre todo por esas propiedades que tiene. Debe de existir el interés de propagarlo lo mejor posible, ¿no?
Así es, por eso es que también ahí nosotros dijimos, vamos a encontrar la mejor manera de propagar Pautera Campechana. Y dijimos, ¿con testa o sin testa? Esta cáscara dura que te decía, que si la semilla va parada o va acostada, que si va totalmente enterrada o solamente semienterrada. ¿Por dónde aparece la plúmula? ¿No? ¿De qué lado? ¿Del lado más ancho o del lado más delgadito de la semilla? Y todas esas preguntas que son curiosidades científicas, las fuimos observando y al final llegamos a una conclusión, ¿no? Llegamos a esta conclusión tan chiquita pero con mucho potencial. Por ejemplo, que las semillas se tienen que sembrar sin testa, acostadas y enterradas solamente a la mitad de la semilla. Parece ser que esa información nada más es en un solo renglón, pero tomó algún tiempo, algunos años poderlo descubrir. Y eso aumentó la eficiencia de germinación en un 99%.
¡Wow!
Es decir, de todas las semillas que sembrábamos, solamente una o dos de cada 10 no germinaban al mismo tiempo. Sí germinaban después, pero no al mismo tiempo. Entonces, podemos decir que hemos dado la información científica para poder propagar Pautera Campechana. Y además, hay que mencionar que propagar por semilla, sin duda, es una de las mejores opciones, o quizás la mejor, ya que aumenta esta variabilidad genética de las semillas y también este potencial de las semillas para poderse adaptar a su nuevo lugar de crecimiento.
Wow. Doc, es que me surgen ahora yo soy el preguntón. me surgen muchas dudas de esto porque es bien interesante. Entonces, ya tenemos esto de la pautería campechana, y ya sabemos todo esto, y la gente puede suponer, como tú decías, que se resume en un par de renglones, pero la investigación, o sea, para llegar a esa conclusión, tuvieron que pasar años. Sí. Me gusta hacer esta referencia, Doc, porque a veces nosotros que no estamos inmiscuidos en la ciencia, creemos que los resultados son muy rápidos, y por qué no lo hicieron antes, ¿no? Sí. Pero realmente es el hecho de estar probando, de estar midiendo, de estar poniendo en práctica todas, porque tuvieron que sembrarlas paradas, bien enterradas,
con testa, sin testa,
esperar a que germinen o no germinen, así, ¿no? Y todo ese tiempo de espera y de expectativa es parte de lo que llamamos un método científico para establecer algo que ya se convierte en un resultado, de una experimentación, ¿no?
Así es.
Entonces, toda esa experimentación, desde la hipótesis, que ustedes vamos a recordar un poquito del método científico, desde el análisis de observación, de establecer sus hipótesis, de experimentar y llegar a esta conclusión, pasaron años.
Así es.
Esto hago la referencia, Doc, porque a veces nosotros creemos que las cosas surgen de la nada. Y es importante hacer que el quehacer científico es precisamente, esa es la labor ardua de hacerlo. Y ya una vez que ya pude propagarlo, ¿no? Lo propago, pero tengo que verificar si las condiciones o lo que genera de estos metabolitos que platicábamos, de todas estas sustancias que contiene, que lo siga generando. Porque si no, puedo modificar, ¿no? Todas estas sustancias que genera la planta.
Así es. Por ejemplo, las semillas cuando están nuevas, o que apenas las sacas del fruto, se puede decir que las semillas tienen todo el potencial, ¿no? Para crear un árbol completo. Y tienen, pues, las reservas bioquímicas, lípidos, carbohidratos, proteínas. Uh-huh. Y son macromoléculas que la misma semilla, una vez que empiece o que se despierte, que ya sepa que tiene que germinar, va a empezar toda una cascada metabólica para ir transformando esos compuestos a sus ladrillos, ¿no? Por ejemplo, de los polisacáridos tenemos los monosacáridos, ¿no? De las proteínas tenemos los aminoácidos, de los lípidos los ácidos grasos, que son sus ladrillitos de todas estas macromoléculas. Entonces, con pautera campechana descubrimos que la semilla por sí sola, así sin germinar, pues tiene un porcentaje de humedad, digamos, de un 4%, un 8% de lípidos, un 11% de proteínas, y un 13% de fibra. Estos compuestos, que son las macromoléculas, están ahí. Ya simplemente con ver estos datos de 11% de proteína por cada 100 gramos, uh-huh, se habla de una buena cantidad, ¿no? De proteína. Claro. Y pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Tienes razón, las semillas cuando empiezan a germinar, todos estos compuestos los van transformando y los van empezando a degradar. Y, por ejemplo, ahorita hemos estado viendo que sí, que la semilla, conforme va germinando, estos almidones que tiene ahí guardados, que esto, digamos, son las reservas de carbohidratos, se van transformando, se van degradando, y todo eso se va ocupando para el desarrollo de la planta. Lo mismo pasa con los lípidos y las proteínas. Y también hablamos en las semillas que tienen algunos compuestos antinutricionales, como los fitatos, los oxalatos, que son estructuras que hacen unión con las proteínas. Uh-huh. Entonces, cuando entran al cuerpo, no son tan fácilmente digeribles. ¿Por qué? Porque van acompañados de otros compuestos que no permite que las enzimas, las proteasas, las lipasas, puedan hacer su trabajo correctamente. Uh-huh. Entonces, se habla de que pautera campechana, o las semillas germinadas de pautera campechana, tienen bajos compuestos antinutricionales como oxalatos, fitatos, taninos, saponinas. Se dice que son en baja concentración, y que pautera campechana es rico en fibra. Y también que se vio que tiene compuestos como antioxidantes que también están ahí ya presentes en la semilla. Y micronutrientes, cuando analizamos aquí en el microscopio más poderoso de todo el país, el microscopio electrónico de barrido ambiental, también vimos que tenía micronutrientes, minerales, vamos a decirlo así, minerales. Pero suena más cool decir micronutrientes.
Sí, sí.
Como calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, que sin duda son minerales que ayudan a todo el mecanismo bioquímico de las células. Entonces, hablamos de este potencial alimenticio de las semillas. Simplemente al observarlo, al observar las semillas, al observar su composición, nos damos cuenta que tiene este potencial alimenticio.
Doctor, y por ejemplo, de todos esos estudios que han hecho ahorita y el potencial que tiene la semilla, el árbol de zapotasia, ¿qué dicen los productores? Supongo que hay productores que ya están trabajando con este árbol y están produciendo. Sí, ellos en su experiencia histórica, digamos, porque muchos de ellos pues son campesinos de por vida y históricos, sus padres y así se fueron hacia atrás. Al sembrar esta zapotasia, ellos qué recomiendan? Ustedes tienen, por ejemplo, ya un procedimiento para la semilla. ¿Ellos apoyan la técnica o han agregado otros procesos para poder sembrar esta zapotasia?
A pesar de que observamos actualmente este potencial, y no solamente aquí en México, también ya hay investigaciones en otros lados del mundo con respecto al potencial alimenticio de Pautera campechana. Y aquí me gustaría hacer un comercial que si tú buscas en esta página SciSval, que es una página estadística de quién está haciendo investigación sobre qué tema, que nosotros en el Politécnico tenemos acceso a esa aplicación, adivinen en dónde está el primer lugar de investigación en Pautera campechana aquí en México. Aquí en el CEPROVI, con la doctora Silvia Evangelista. Le mando un saludo del otro lado del micrófono.
Ahí nos estás escuchando, y la doctora.
Sin duda ella, y lo digo esto porque es importante reconocer cómo las frutas pueden tener potencial y a veces no se suele ver, ¿no? Solamente algunos ojos entrenados, digo yo, como los de la doctora Silvia Evangelista, que pudo observar este potencial en ese fruto. Y pues voy a decir que actualmente no hay un cultivo
masivo,
comercial masivo, ¿no? Así como puede haber de guayaba, como puede haber de mango.
Claro,
no hay un cultivo masivo. Todos los árboles, bueno, en Florida sí que hay algunas hectáreas ya cultivadas. También en Sri Lanka, que está en Asia, y en otros países ya se intenta producir Pautera campechana a nivel masivo. Pero actualmente en México podemos decir que no hay cultivo comercial. Todos los árboles son de traspatio, es decir, personas que les gustó el fruto, les gustó el árbol, porque deciden tener un árbol de Pautera campechana. Y así es como hemos ido obteniendo los frutos. De hecho, los primeros años era toda una odisea ir y buscar frutos, quién tenía árbol, y pedir a esas personas si nos proporcionaban de sus frutos. Y así fue como fuimos consiguiendo el material vegetal. En los inicios, actualmente aquí en el CEPROVI se tiene ya algunos árboles, algunas plantaciones, le llamamos F1, F2, que son la madre y los diferentes hijos de ese mismo árbol, con la intención de seguir propagando este árbol. Ajá. Pero pues ojalá que haya productores allá afuera, ¿no?, escuchando este radio, interesados en producir Pautera campechana, este árbol con tanto potencial, porque como bien te lo decía, todo el árbol es una belleza. De hecho, el árbol se utiliza como ornamental, por su copa, por su sombra que da.
Oh, qué padre.
Entonces, si no quieres, digamos, fruto ni nada, al menos por la belleza del árbol, por su copa, por su sombra, es un excelente árbol también. Y pues ojalá que pronto haya esos cultivos comerciales.
Claro.
Sería maravilloso.
Sí. Doc, adelante, Chuy.
Sí, y bueno, en este sentido, pues sería padre invitar a la gente pues no solo productores, no sé si es ornamental, hasta en un jardín, ¿no? De tener un árbol de estos y solo pensar, por ejemplo, hablaste que tiene propiedades como hipoglucémicas o situaciones así. También la hoja mencionabas de hipotensivas, ¿no?
Sí, hipertensivas.
Eso está, es verdaderamente interesante porque cada vez buscamos más productos naturales para ese tipo de complejos. Ya cada vez la medicina alópata de alguna forma sí ayuda, desde luego, pero cada vez buscamos más alternativas. Y qué padre que existe esta investigación y que detecten estos comportamientos, ¿no? Yo sé que no puede sustituir una insulina, porque no vamos a presumir de algo así, pero sí como coadyuvantes en la dieta de los diabéticos, por ejemplo, para disminuir su índice glucémico, estaría súper interesante, y con un fruto. O sea, eso suena padrísimo.
Sí, sin duda, cada vez va hacia allá la idea de la salud, ¿no? Los productos naturales. Y esos experimentos de los que te platicaba sobre la actividad antidiabética, antihipertensiva, nosotros no los hicimos, los hicieron otros investigadores, pero lo hicieron en investigación in vivo, es decir, ya con animales, vamos a decirlo así, con animales. También mamíferos fueron ratones, y fue una investigación con un mamífero y se pudo observar cómo la glucosa en sangre bajaba. También se pudo observar cómo la presión bajaba. Eso se habla sobre el efecto medicinal de, en este caso, la hoja, y lo de antidiabético, de la semilla. Wow, entonces, wow. Sí se han hecho investigaciones ya aplicadas con respecto a la medicina que da este fruto, este árbol, y lo podemos observar. Y ahora las semillas germinadas, cómo van cambiando esta bioquímica, y cómo también esto nos puede dar la pauta para afirmar que tiene un potencial alimenticio. Claro. Y como bien te lo dije, ya se está ocupando para animales, pero por supuesto que seguro también en poco tiempo va a ser para los humanos.
Para los humanos, sí, exactamente. Sí. Doc, y por ejemplo, este árbol, yo vivo en una casa muy chica donde la cocina, el comedor, están a dos pasos de distancia. Sí. Entonces, tengo un jardincito enfrente. ¿De cuáles son las dimensiones? Que me nos comenta, Doc, que es un árbol muy bonito, que hace mucha sombra. ¿Se puede plantar en cualquier lugar ese árbol? ¿Tiene algunos requisitos? ¿Por qué? Porque si no hay productores para este árbol, entonces va a ser difícil encontrar una zapotasia. Entonces, ¿qué podemos hacer? A mí me interesa, por ejemplo, poner un arbolito enfrente de mi casa, porque es bonito, y aparte, cuando ya tenga el fruto, que no sé, ahorita es bueno que nos comente cuánto tarda en tener un fruto. Sí, porque nosotros tenemos un zapote que lleva años y no da frutos, así es de que, bueno, ¿cuánto tarda la zapotasia? ¿Y qué tamaño tiene el árbol? O sea, ¿vale la pena ponerlo en una casa? O al rato, hay lugares hermosos en México en donde el jardín es un jardín, o sea, un lugar donde puedes decir, tengo mi mango, tengo mi limón y demás, ¿no? Pero ahí también tenemos lugares donde, o sea, plantas el árbol y se te cae la casa porque está muy pegada, ¿no? Entonces, nada más háblenos un poquito de esto, Doc.
Claro que sí, pues, pautera campechana, por supuesto que lo puedes tener en tu casa. Es que a veces se piensa que nada más hay que poner el árbol y órale, que crezca. No, sí. A los árboles hay que darles manejo. Hay que darles manejo, claro. Eso significa que hay que cuidarlos.
Claro.
Entonces, se cuida, no sé, que no esté a unos 3 metros de una barda, ¿no? Por las raíces, que se siembre profundo para que las raíces también hagan una buena estructura de raíz. Y bueno, hay documentos que dicen que llega a crecer hasta 15 metros, 10 metros, 15 metros en la naturaleza, por supuesto.
Claro.
Pero pues si tú tienes tu casa, tienes un patio mediano, chico, también se puede, por supuesto.
Claro.
Y tú lo vas manejando, le puedes ir
cortando,
le puedes dar forma. Un árbol lo puedes hacer crecer como tú quieras. Y claro, por supuesto, nada más es dejarlo ahí, también hay que ponerle, pues, sus nutrientes, su riego constante, su cuidado natural contra algunas plagas, algunas enfermedades. Que la cultura campechana, por su gran actividad de hojas, casi no tiene enfermedades. Algunas plagas, algunas mariposas, que ahorita no recuerdo el nombre, pero le encanta esa hoja. Podría ser, pero aún así la mariposa es una forma, de ese árbol en particular, es una mariposa muy, muy bonita. Ahorita no, se me fue el nombre de
la mariposa,
de la especie,
okay.
Pero digamos que es como algunos depredadores de este árbol. Pero claro, tú lo puedes tener en tu casa, por supuesto. Hasta se ha propuesto hacer como de ese tipo de barreras naturales, uh-huh, con árboles de Euptera campechana, que los siembras muy cerca uno del otro, entonces el tallo no se desarrolla tan, tan gigante y forma unas barreras verdes también naturales, muy, muy, naturales, muy, muy atractivas, porque el follaje es totalmente verde todo el tiempo. Entonces, claro que lo puedes tener en tu casa.
Y el tiempo de que nazca un fruto, que bueno, veamos, wow, ahora sí me lo voy a comer.
Nosotros aquí vimos que tardó aproximadamente unos 3-4 años en dar ya fruto.
Ajá.
Que ya hacia, que el árbol empieza a hacer pruebas antes, así como que ya saca la flor y empieza a ver si sí le gusta. Pero ya en forma, unos 3-4 años, el árbol ya empieza a dar frutos. Y conforme madura el árbol, puede dar hasta más frutos. Por ejemplo, a veces hasta de un árbol hemos colectado hasta unos 200, 250 frutos de todos los tamaños. Y ya los separamos, que los chicos, que los medianos, que los grandes, que los maduros, semimaduros.
¿Aquí en el Ceproví?
No, en los árboles de traspatio, ya grandes. Aquí los de Ceproví tienen unos 6 años, más o menos, 7 años. Ya tienen sus años. Pero ya, si tú vas allá atrás al campo, ya puedes ver al menos un árbol que está totalmente cargado de frutas.
¡Wow, qué padre!
Y eso es bueno, porque podemos observar cómo Pautera Campechana se está adaptando también al clima aquí de Morelos. Y pues imagínense Morelos, todo un estado con una temperatura increíble para las plantas. Un estado con mucho potencial también para sembrar Pautera Campechana.
Claro. Doc, yo antes de llegar a pedirte un cierre de esto, quiero preguntarte precisamente sobre lo que tienes en mente. Ustedes están haciendo trabajo sobre esto, están haciendo investigación y todo, pero tengo entendido que también hacen algunos eventos para dar a conocer esta investigación.
Así es.
¿Puedes contar de algo de esto?
Claro que sí. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de platicarles de algo muy interesante que estamos organizando. De hecho, ya va a ser, es el 21 de marzo, la próxima semana, tenemos el primer coloquio de zapotáceas.
¡Wow!
Es un evento maravilloso porque invitamos a personas que son especialistas en zapotáceas. Claro. Tenemos 4 conferencias magistrales que nos van a hablar desde el estado actual de las zapotáceas en México, que lo va a dar el coordinador de la red de zapotáceas aquí a nivel nacional. Vamos a hablar sobre también factores que determinan cómo una especie puede ser en peligro. También vamos a hablar sobre la importancia de las sustancias bioactivas. Y también vamos a hablar sobre qué zapotáceas existen aquí en el estado de Morelos. Todas estas conferencias van a ser, o las van a dar personas que están dedicadas a la investigación de plantas 100%. Entonces va a ser un evento maravilloso. También va a haber exposición de carteles. Va a haber una muestra gastronómica en donde se va a presentar los diferentes productos que se pueden hacer con los zapotes, en particular con Pautera Campechana. Ya tenemos, ya hicimos bastantes pruebas con alimentos, ¿no? Desde panqués, desde gelatinas, mousse, helado. Hemos hecho pruebas y al parecer está funcionando muy bien esta incorporación. Y el color amarillo intenso se mantiene. Entonces es una opción también para colorantes naturales. Y pues a mí me gustaría invitar a todo el público a que se inscriba al coloquio de zapotáceas. Tú puedes entrar a la página del Ceprovi, ya vi que hay un anuncio bastante llamativo y muy bonito. Muchas gracias a todos ustedes que están de ese lado, ¿no? de la publicidad. Y pues es el primer coloquio de zapotáceas que se va a llevar aquí a cabo en México, en el Ceprovi del Instituto Politécnico Nacional, el 21 de marzo. Y me gustaría decirte que ahorita se hizo una super promoción, la inscripción está a solo 100 pesos y por supuesto se te entrega tu constancia y todo y puedes participar en todos los eventos, desde las conferencias magistrales, la muestra gastronómica, el coffee break, por supuesto, ¿no? Y la presentación de carteles, que ya recibimos algunos de temas muy interesantes, desde cuantificación de carotenoides, desde la propagación, flavonoides. Entonces, ojalá que no te lo pierdas, ojalá que puedas venir, y si no puedes venir también tenemos la opción de asistir en línea, entonces desde donde estés, claro, puedes acudir a este gran coloquio de zapotáceas, todo el mundo es bienvenido.
Perfecto. Y bueno, yo les recuerdo que cualquier situación que quieran saber más sobre el doctor José Fernando Pérez Bárcenas, él precisamente pues es un doctor que está haciendo ahorita un postdoctoral aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Él fue alumno de maestría y doctorado en este centro. Es un gran amigo, y si quieren saber más sobre este coloquio de Zapotacias y de lo que está trabajando Fernando o la doctora Silvia Evangelista, pueden entrar a la página www.ceprovi.ipn.mx y ahí van a encontrar toda la información completa de todo esto que escucharon el día de hoy, para que se inscriban al coloquio, para que aquellos interesados en aprender sobre esta magnífica maestría y doctorado que se da aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, puedan ingresar a través de esta página. Repito, es www.ceprovi.ipn.mx, donde podrán encontrar toda la información y la línea de investigación de quienes entrevistamos en este programa. Pues nos ha llegado ya el tiempo, el tiempo se ha ido como agua,
sí,
y estamos ya casi por terminar. Doctor Fernando, ¿podrías dar un cierre a esta plática, haciendo ya sea la invitación o como tú quieras cerrar esta plática, este programa? Muchas y gracias. Desde luego la invitación está abierta para que sigas asistiendo aquí con nosotros. Adelante.
Muchísimas gracias, Chuy. Roberto, muchísimas gracias otra vez por la invitación aquí a Bioticando Radio, el audio que divulga. Otra vez una excelente idea de todos ustedes para poder dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Claro. Todos aquí en el CEPROVI. Y pues a mí me gustaría decir que como conclusión, que las semillas de Euteria campechana no solo son ricas en nutrientes esenciales como proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y fibra, uh-huh, sino que también pues tiene estos bajos compuestos de antinutrientes, como le llamamos, y que también la incorporación de estas semillas germinadas a la dieta puede proporcionar una serie de beneficios para la salud debido a su riqueza nutricional y su composición de nutrientes que les menciono. No queda más que agradecerles y ojalá que todo el mundo pueda asistir a este primer coloquio de Zapotacias, un maravilloso evento que está hecho para ustedes, para que puedan conocer esta maravillosa familia llamada Zapotacias, que tiene un gran potencial no solo alimenticio, nutricional, sino también ornamental, y sí, que a todo el mundo, siempre que vemos un árbol, siempre es maravilloso. Y ahora cuando vemos sus frutos, sus propiedades, decimos, qué gran fortuna tener un árbol aquí cerca de mí.
Claro.
Entonces, muchas gracias a todos del otro lado del micrófono. Nos vemos allá en el coloquio y no me queda más que despedirme de ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Doc. Y pues nosotros también nos despedimos. Les agradezco su presencia y los esperamos la próxima semana con otro grandioso investigador, con otro fabuloso tema en el programa Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Robert, es tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, gracias, Doc. Qué fabuloso, y son punta de lanza, es lo más importante, por ese primer coloquio de Zapotacias. Entonces, son los primeros y qué magnífico. Yo creo que no hay que perder esta oportunidad para venir, porque van a ver lo nuevo, lo que se está haciendo y que nadie se le ha ocurrido. Entonces, Zeprovi es punta de lanza en estos tipos de eventos, así es que aprovechen, aquí los queremos ver, todos aquellos que están atrás de estos micrófonos, hablen, vean la página del Zeprovi, inscríbanse y vengan, y si no pueden venir, hay opción para que lo hagan remoto, va a haber posibilidad de hacer esto, así es de que bueno, ok, no pierdan esta oportunidad. Y doctor Fer, muchas gracias por haber estado acá. Fue fabulosa su plática.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Es un gran amigo aquí, el doctor Fer. Es fabulosa su plática, siempre con una gran risa, sí, y un gran conocimiento de lo que hace. Qué fabuloso. Es el tipo de productos que genera Zeprovi. Así es de que les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, buen fin de semana. Por ahí tengo a Chuy con la manita alzada. Dime, Chuy.
Sí, no olviden sintonizar también aquí mismo en radio.ceprovi.mx, pues tenemos un programa de edición especial. Recuerden que estamos de manteles largos. Sí, estamos cumpliendo 40 años aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y esperamos su asistencia todos los martes a nuestro programa de edición especial, donde van a poder conocer la historia de este fabuloso centro desde los directivos, dirigentes y los historiadores. Mil gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.